Chávez no se representa solo a sí mismo, sino que representa un movimiento en una región que busca el cambio, que busca la calidad económica, que busca salir de la pobreza y va en contra de que Estados Unidos sea el dueño de todos los intereses y los recursos de su región, y en contra de las bases militares en esta región. Un nuevo mundo de paz es muy necesario, porque hay que alejarse de todas esa lucha constante, de esas guerras que desde 1945 se vienen promoviendo como paranoia desde Estados Unidos.
Son palabras del cineasta norteamericano Oliver Stone.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' adentro.
Papá, Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidos, bienvenidas a todas las amigas y amigos oyentes del programa Cuba Información Radio, una vez más, intentando abrir una brecha en el bloqueo mediático en contra de la Revolución Cubana y las luchas de los pueblos del mundo. En el programa de hoy, entre otros temas, hablaremos de las vinculaciones de los investigadores de Posada Carriles, vinculaciones de amistades, que en gran medida invalidan parte del proceso seguido contra él en Estados Unidos. Y pues también hablaremos de la exhortación cubana a parar definitivamente la carrera armamentística nuclear que lleva el mundo, lamentablemente hacia un abismo cada vez más cercano. Este y otros temas en breve. Comenzamos. El oficial del FBI, George Kaczynski, que Luis Posada Carriles calificó de muy buen amigo en una entrevista con el New York Times, fue uno de los investigadores de los atentados cometidos por Posada Carriles y de los cuales se confesó ser el causante en La Habana en el año 1997. Esto se desprende de uno de los informes desclasificados de la inteligencia norteamericana este 18 de mayo. Esto es como una telenovela que en momentos también se asemeja a esos culebrones en que cada vez vamos encontrando más cosas tenebrosas que giran siempre en torno al caso de Posada, Lázaro.
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y a los amigos y todas las personas que están con nosotros en la sintonía y que aprecian y quieren la Revolución Cubana y el pueblo. Efectivamente, una vez más tenemos que traer a nuestro programa a un repugnante criminal, y es que no queda otra posibilidad por cuanto próximamente será juzgado o está previsto que sea juzgado en El Paso, Texas, a este individuo, pero no por lo que es, por un criminal, un terrorista, sino por mentiroso, algo que pone de manifiesto lo que es un caso tremendamente politizado y donde hay ausencia total de eso que se llama justicia. Aquí se pone en este excelente trabajo del periodista canadiense Jean Guy Allard, se pone en manifiesto un repugnante entramado criminal y terrorista donde hay evidencias claras de la participación de el FBI en el encubrimiento de actividades criminales, actividades terroristas de este Luis Posada Carriles, este individuo, así como de otros personajes de la fauna terrorista anidada en Miami. Aquí, por ejemplo, se envía un documento de 3 páginas que se deposita al Tribunal del Paso como un elemento más de la evidencia de que Luis Posada Carriles tiene un largo historial criminal y terrorista, y que debe este tribunal proceder en una fecha que aún no está determinada a juzgar a Posada por varios cargos. Y este documento de tres páginas, bueno, fechado el 13 de noviembre de 1998, según documentos desclasificados, pues aquí se reportan que el 17 de junio, anterior a esa fecha, en un examen en terreno se encontraron cuatro detonadores eléctricos para utilizarlo en acciones terroristas en La Habana. Y aquí, bueno, habla también de que esos detonadores de la marca DuPont y fabricación estadounidense. Eso viene todo el resumen y los datos en las dos primeras páginas de este informe depositado al Tribunal del Paso, y una tercera página donde hay una carta dirigida explícitamente al jefe del FBI de Miami y que se refiere a las tres muestras de explosivo examinadas, precisando que los resultados de su análisis vienen como piezas adjuntas. Y justo después, en el último párrafo, aparece enigmáticamente escrito a mano el apellido de Kicinski. Bueno, Kicinski es un oficial del FBI, George Kicinski, que ha estado constantemente vinculado al terrorismo contra Cuba desde hace décadas. Y lo que aquí se pone en evidencia es que de una forma u otra participó en la investigación llevada a cabo por la policía, por el cuerpo de policía norteamericano, sobre los atentados terroristas que ocurrieron en Cuba, en hoteles cubanos, en los años 90, 98. La década 90, del 90 al 98. Y estos atentados, como bien se sabe y se ha denunciado oportunamente, fueron organizados desde El Salvador por Luis Posada Carriles. Bueno, resulta que este George Kicinski, pues al que Posada lo califica de muy buen amigo, pues lo entrevistó, bueno, hizo la investigación y curiosamente con las evidencias encontradas, las pruebas encontradas y además la confesión del mismo Posada, pues no lo detuvo. O sea, el policía se entrevista con el terrorista, con el criminal, y tienen una conversación amable, amena, amistosa, no lo detiene y da luz verde a este repugnante criminal para que siga con sus planes de magnicidio y terrorista y magnicidio contra el líder de la revolución cubana. Hay que recordar que Luis Posada Carriles intentó en varias ocasiones atentar contra la vida del líder de la revolución cubana, el compañero Fidel. Lo mismo en República Dominicana, en Panamá, en Venezuela. Y aquí hay un dato importante, y es que el 15 de junio de 1998, como resultado directo de una comunicación al entonces presidente norteamericano Bill Clinton, esto fue a través del escritor colombiano premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, y a solicitud del compañero Fidel, pues llegó a La Habana una delegación del FBI, o sea, tres altos oficiales del FBI que se reunieron el 16 y 17 de junio de 1998 con expertos cubanos. Pues bien, estos tres oficiales norteamericanos recibieron una amplia información de toda la actividad terrorista que había estado ocurriendo en Cuba en los años anteriores, hasta en 1997, y ahí se le entregó a estos oficiales 64 folios donde habla claramente y pone en evidencia 31 acciones y planes terroristas contra Cuba desarrollados entre 1990 y 1998 bajo orientación de la Fundación Nacional Cubano-Americana, FNA de Miami. Bueno, las evidencias así ofrecidas se encuentran también en estas evidencias muestras de explosivos utilizadas la fabricación de bombas desactivadas antes de explotar. Pues bien, los oficiales del FBI se comprometieron a informar a la parte cubana los resultados de su análisis de los materiales entregados en el más breve plazo, y nunca lo hicieron. Es decir, que recibieron toda una documentación con pruebas, evidencias de esta actividad criminal organizada y gestada por el Luis Posada Carriles, y nunca dieron respuesta de esto, y sin embargo, después, resultado de, o sea, lo que hicieron fue secuestrar por orden del oficial Héctor Pesquera, entonces jefe del FBI de Miami, a los cinco patriotas héroes cubanos que estaban infiltrados en las organizaciones terroristas monitoreando precisamente estas actividades criminales.
Bueno, hay mucho más para hablar de este tema, el tiempo no nos lo permite, así que
Vamos a avanzar a la siguiente mesa. El presidente norteamericano Barack Obama acaba de anunciar una nueva estrategia de seguridad nacional. Esta nueva estrategia ha sido presentada por la Casa Blanca como diametralmente opuesta a la política de la guerra preventiva sostenida por su antecesor, el nefasto George W. Bush. Sin embargo, las diferencias parecen ser solamente de palabras, de semántica, porque los hechos siguen siendo iguales.
Bueno, esto sabe que hay que tener en cuenta y bien claro, yo creo que para nadie no debe sorprender, ¿no? Esto en la política internacional actual, los Estados Unidos, en la figura, la persona de su presidente Barack Obama, se ve en la necesidad de cambiar el lenguaje, cambiar el discurso de su predecesor. Pero sabemos que el imperio, todas las estructuras del imperio están ahí y él está atrapado, Obama, dentro de las estructuras imperiales. Además, es un fiel representante de ella, por eso es que lo han elegido. Y esto son palabrerías que no tienen ninguna sustentación en la práctica, en la realidad, por cuanto, por ejemplo, cuando habla de que acabar con la guerra preventiva, como esta doctrina que llevó hasta la demencia el nefasto George Bush, pues en esta reunión del Consejo de, o sea, en el Congreso, al presentar la Estrategia de Seguridad Nacional, el señor Barack Obama habló de diplomacia, de educación, de energías limpias, palabras muy bonitas, hay que reconocer que habla muy bien, pero ahí se acaba todo el tema de esta estrategia, porque dice que aumentará el gasto militar de Estados Unidos el año que viene a 726 mil millones de dólares. Y insiste de que los enemigos de Estados Unidos son Irán y Corea del Norte. Es decir, que la única diferencia con Bush es que Bush llamaba esto eje del mal, él no menciona el eje del mal, pero mantiene ese elevadísimo presupuesto militar. Y también hay que recordar las 7 bases militares estadounidenses instaladas o que están en proceso de instalación en Colombia, y también la pretensión de instalar bases militares en Perú y en Panamá. También hay que recordar que está en actividad después de muchos años sin estar operativa, la cuarta flota, que también es otro elemento de desestabilización, de presión, una acción de guerra en toda Centroamérica, América Latina. Y también hay que decir, bueno, la ampliación, como bien señala el New York Times, que el mando militar estadounidense para Oriente Próximo había ordenado una ampliación de las operaciones secretas contra objetivos que puedan suponer una amenaza en Arabia Saudí, Somalia, Irán, además de otros países de la zona. Es decir, que lo de esta nueva estrategia, de este mensaje de Obama, es engañoso, y yo creo que nadie debe de caer en esa trampa. Hay que reconocer que el imperio ahora tiene un presidente más inteligente, más con más manejo de la oratoria, pero los hechos dicen lo contrario. La orden, en este caso, firmada por el general Petraeus, David Petraeus, autoriza el envío de tropas de operaciones especiales tanto en países aliados como hostiles en Oriente Próximo, Asia Central y el Cuerno de África. Entre sus objetivos está el de preparar el terreno para futuros ataques de tropas estadounidenses o de sus aliados.
Bueno, ahí tienen la... Es importante basarnos un poco a la sabiduría popular, ¿no? Suele decir el pueblo, yo creo que en varios lugares, que una acción vale más que 1000 palabras. Oh. La Biblia también, para los que la frecuentan, pues dicen que por sus hechos los conoceréis a las personas. Yo ahora mismo me recuerdo de un personaje que al inicio del siglo XX, en Rusia, Lenin, dio un trastueque total al cuadro político del mundo, ¿no? Y una de las características de su labor política, inclusive de lo que se dio en llamar el leninismo, era precisamente contraponer las palabras a los hechos, la teoría a la práctica, los discursos a lo que realmente se hace. Y bueno, como tú lo has mencionado, tenemos al final de esta nota, ¿no? Bueno, antes de ir a eso quisiera yo mencionar cómo, por ejemplo, con Zapata, cuando lo el acoso mediático, Estados Unidos, Barack Obama hizo tanto escándalo y la prensa internacional, y cómo ahora ante lo que está aconteciendo en Gaza, cómo ahora ante un asesinato impune de, no sé realmente si es que ahora se conoce exactamente cuántas personas son, aparentemente en aguas inclusive
internacionales,
y ante eso no se pronuncian. Entonces,
no, ejerció como otras tantas veces cuando se pretende condenar a un régimen genocida, criminal, colonialista, como es el caso de Israel, pues ejerce su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como lo hizo tantas veces antes cuando se pretendió condenar al régimen racista, el apartheid en Sudáfrica, pues ejerció su derecho de veto. Ese es el gran defensor de los derechos humanos. No se ha pronunciado. Ahora, por ese derecho de veto, pues el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pues, tenía una muy tibia actitud ante este crimen, una vez más perpetrado por Israel. Por eso cuando hablamos, cuando Estados Unidos, el imperialismo norteamericano, habla de estrategia o nueva política de defensa y tan pomposamente en el Congreso habla de paz y ese lenguaje edulcorado y aparentemente noble, pues hay todo un entramado que sigue activo y que demuestra que no es esa la verdadera intención y la verdadera política de Estados Unidos para el mundo. Cuando se aumenta el presupuesto militar, cuando se perfecciona el armamento nuclear incluso y cuando se sigue instalando bases militares, ampliando incluso la capacidad militar en regiones importantes del mundo, pues estamos ante el éxtasis, digamos, del imperio y su política, con la pretensión siempre de dominar el mundo y sus recursos naturales.
Casi podríamos decir que el modus operandi de Obama es ese, ¿no? O sea, hablar bonito, que lo hizo contra Cuba, y pues ya vemos que a la final el embargo sigue ahí.
Sí, ahí está Guantánamo.
Luego estuvo en alguna... Ahí sí, luego estuvo, no sé dónde fue, que dio un discurso sobre las civilizaciones, que era una belleza, para ponerle un marco, pero venga, sigue apoyando a Israel y bueno, lo continúa haciendo. Yo quería señalar finalmente una cosa que muchas veces se ha comentado en los círculos que buscan un poco el cambio de las estructuras, ¿no? Y es que es a veces muy difícil determinar cuándo un gobierno realmente puede ser progresista o cuándo no. En este caso, lo obvio es que en Estados Unidos, sea el Partido Republicano, sea el Partido Demócrata, el poder lo tienen exactamente los mismos.
Exactamente, sí. Bueno, aquí como termina el artículo, es que una vez más la diferencia entre los dos principales grupos políticos estadounidenses y por extensión europeos y españoles se limita solamente al uso de un vocabulario u otro según sea necesario seducir a una parroquia u otra para ganarse a la opinión pública mayoritaria.
A dejar con las letras a Tadeo Tapanes.
Sí, buenas noches a toda la audiencia. Como bien dices, hoy en la sección literaria pues he traído a uno de esos poetas cubanos que no necesita presentación. Estoy hablando de Cintio Vitier, uno de los poetas mayores de la poesía cubana y latinoamericana. ¿De qué decir de Cintio Vitier? Bueno, aparte de ser un magnífico poeta, pues es doctor en filosofía, aunque nunca ejerció su profesión. También fue profesor en universidades cubanas, fue director del Centro de Estudios Martianos, También, pues bueno, pues su obra es amplísima, no solo como poeta, sino también como ensayista. Nos ha dejado libros importantísimos para entender la poesía cubana, como por ejemplo Lo cubano en la poesía. También ha dirigido el trabajo de la crítica de la obra completa de José Martí, o sea, ha sido un gran estudioso de la obra martiana, etcétera, etcétera, etcétera. Yo voy a leer un par de textos de Cintio Vitier, un primer poema que se llama Palabras a la aridez. Y voy a leer, dice así: Palabras a la aridez. No hay deseos ni dones que puedan aplacarte. ¿Acaso tú me pidas como la sed? ¿Acaso tú no pidas como la sed o el amor ser aplacada? La compañía no es tu reverso arrebatador, donde tus rayos que se alargan asimétricos y ávidos por la playa sola girasen melodiosamente como las imantadas puntas de la soledad cuando tu centro es tocado. Tú no giras ni quieres cantar, aunque tu boca de pronto es forzada a decir algo, a dar una opinión sobre los árboles, a entonar en la brisa que levemente estremece su grandioso silencio. Una canción perdida, imposible, como si fueras la soledad o el amor o la sed. Pero la piedra tirada en el fondo del pozo seco no gira ni canta. Solamente a veces, cuando la luna baña los siglos, echa un pequeño destello, como unos ojos que se abrieran cargados de lágrimas. Tampoco eres una palabra, ni tu vacío quiere ser llenado con palabras. Por más que a ratos ellas amen tus guiños lívidos, se enciendan como espinas en un desértico fuego, quieran ser el árbol fulminado, la desolación del horno, el fortín hosco y puro. No, yo conozco tus huraños deseos, tus disfraces. No he de confundirte por los jardines de piedras, ni los festivales sin fin de la palabra. No la injurio por eso, pero tú no eres ella, sino algo que la palabra no conoce. Y aunque de ti se sirva como ahora en mí para aliviar el peso de los días, tú le vuelves la espalda, le das el pecho amargo, la miras como extraña, la atraviesas sin saber su consistencia ni su gloria, la vacías, no se puede decir lo que tú haces, porque tu esencia no es decir ni hacer. Antigua estás, al fondo yo te miro, todo lo que existe pide algo, la mano suplicante en la sustancia de los soles y las bestias, y de la criatura que en el medio es el mayor escándalo. Solo tú, aridez, no avanzas ni retrocedes, no subes ni bajas, no pides ni das, piedra calcinada, hoguera en la luz del mediodía, espina partida, montón de cal que vi de niño reverberando en el vacío de la finca, velándome la vida, fondo de mi alma, ardiendo siempre, diurna, pálida, implacable al fondo de todo. Y no hay retroceso para ti, única almohada donde puede mi cabeza reposar. Y yo me vuelvo de las alucinantes esperanzas que son una sola, de los actos infinitos del amor que son uno solo, de las velocísimas palabras devorándome que son una sola, despegado eternamente de mí mismo, a tu seno indecible, ignorándolo todo, a tu rostro sin rasgos, a tu salvaje flor, amada mía. Y voy a leer un segundo texto, que es un soneto dedicado a la ausencia, un soneto bellísimo que dice: ¿qué oculta esta palabra o reverencia irónica al desdén que la provoca? Gusto que niega todo lo que toca, negación de sí misma, viva ausencia. ¿Cómo para vivir tiene licencia si no nació ni muere ni convoca más tiempo que el futuro que revoca, dejándonos de nada única ciencia? Cuchilla, sin embargo, es lo que dice, amputadora puerta cuyo filo tan silenciosamente nos instruye. Allí duele donde ella se desdice, punza allí de la sutura el hilo, surciendo lo que aguarda y lo que huye.
Cuba advirtió en las Naciones Unidas que el desarme nuclear debe tener la máxima prioridad y no puede seguir como un objetivo continuamente pospuesto y dejado para después. La existencia de las armas nucleares y de las doctrinas que proscriben su posesión y empleo constituye un grave peligro para la paz y la seguridad internacionales, dijo el representante permanente alterno de Cuba ante la ONU, Rodolfo Benítez.
Efectivamente, Rodolfo Benítez, diplomático representante en la ONU por parte de Cuba, habló en la sesión de clausura de la conferencia de revisión del Tratado de no proliferación de armas nucleares y concluyó con una declaración final y luego después de 4 semanas de trabajo. Expresó que los resultados de este foro incluye modestos pasos de avance, pero lejos de lo que, en opinión de Cuba, requiere el momento actual. Benítez consideró que en la reunión la gran distancia existente entre la retórica de algunos estados poseedores de armas nucleares y los compromisos y pasos en la realidad están dispuestos a asumir. También estimó que el documento adoptado hoy en la ONU contiene elementos positivos, pero es un plan limitado e insuficiente. Varias de estas acciones concretas propuestas y promovidas de manera intensa por Cuba y el movimiento de países no alineados quedaron reflejadas en el documento final únicamente como aspiraciones vagas y diluidas, apuntó el representante de Cuba. Al respecto, mencionó la falta de un calendario con acciones bien definidas que fijará el año 2025 como plazo máximo para lograr la total eliminación de armas nucleares. También agregó que el texto tampoco fija plazos específicos de tiempo para llevar a cabo acciones de desarme nuclear y que no incluye referencias a la necesidad de iniciar de inmediato negociaciones para la adopción de una convención sobre armas nucleares. También apuntó la ausencia de un compromiso para negociar y adoptar un instrumento internacional vinculante de garantías de seguridad universales e incondicionada de los estados no nucleares por parte de los nucleares respecto al uso o la amenaza del uso de armas de este tipo. No hay razones para el regocijo, expresó, pero tampoco es momento para el pesimismo y el desánimo, sostuvo el diplomático cubano, quien llamó a continuar el trabajo a favor del desarme nuclear y la plena aplicación de todas las disposiciones de TNP.
No hay que olvidar que el asunto nuclear es manejado, lamentablemente, igual que el asunto climático, basado en los intereses de las grandes corporaciones. No debemos olvidar que hace un par de semanas Brasil y Turquía hicieron una negociación intensa con Irán en el ámbito internacional para conseguir que Irán pueda desarrollar su programa nuclear. No hay que olvidar que el asunto nuclear también tiene que ver con la energía, más allá de que pueda ser muy controvertido, y estamos hablando de que de aquí a 20 o 40 años se va a acabar la energía que conocemos ahora, que básicamente es la de los carburantes, ¿no?
Sí.
Entonces, a pesar de esta excelente gestión hecha por Brasil y Turquía, vemos cómo Estados Unidos ha insistido en atacar a Irán. Entonces yo creo que hay que ver que detrás de estas cosas, tanto del cambio climático como de la no proliferación de armas nucleares, lo que se manejan más bien son mezquinos intereses de las grandes corporaciones internacionales.
Sí, no cabe duda que Estados Unidos ha utilizado, bueno, desde que comenzó la era nuclear, como política de hegemonismo, de chantaje, de presión, de amenaza al mundo. Y hay que recordar, pues, si a alguien no se le ha olvidado, que es el único de las potencias nucleares, el único que ha utilizado el arma nuclear, con el resultado dantesco que conocemos todos en Hiroshima y Nagasaki, y sin embargo es el que se erige en juez y en todo aquello que tiene que ver con la energía nuclear y no precisa, no hay una voluntad real de un desarme global nuclear de todos los países. Sencillamente hay pasos, sí, positivos, pasos importantes, como los acuerdos que han tenido recientemente con Rusia, pero es insuficiente. Hay que ver la cantidad de ojivas nucleares y de cohetes de mediano y largo alcance. Se puede destruir el planeta y la vida humana 5 o 10 veces con la cantidad de armas nucleares que hay. Pero lo que vemos aquí es el cinismo y la arrogancia de estas potencias, cuando un país que, en el caso de Irán, por activa y por pasiva, ha dicho que tiene el derecho, y es verdad, asiste el derecho a desarrollar un programa nuclear con fines pacíficos, pues le siguen atacando, le siguen presionando, lo siguen bloqueando y quieren aplicarles más sanciones. Y vemos cómo la Secretaría de Estado, Hillary Clinton, en una de las más absurdas y desfachatez que se pueda concebir en diplomacia, pues critica la actitud y la política llevada a cabo por Brasil y habla de que el apoyo de Brasil, en este caso a Irán, conjunto con Turquía, pues hace que Irán gane más tiempo y el mundo pues se vuelva más peligroso y más inseguro.
Tadeo, ¿nos querías comentar algo?
No, este tema.
Ah, vale, no, te había entendido. Bueno, pues vamos a cerrar esta mesa mencionando que es obvio también cómo la ONU, tanto ante el problema nuclear como ante el problema del cambio climático, cada vez más resulta más ineficiente y más inefectiva.
Hay que refundar la ONU y hacerlo realmente más democrático. Es lo que se estaba planteando hace mucho tiempo, porque mientras Estados Unidos tenga ese poder y ese privilegio...
Estados Unidos y las otras potencias, tampoco se trata de que hayan 5 o 6 potencias, claro, con derecho de veto.
Exactamente.
Henriette Chamouillet, representante en Haití de la Organización Mundial de la Salud, elogió en Haití la ayuda que desde hace años prestan los médicos cubanos a uno de los países más pobres del mundo. Lo hemos dicho ya por repetidas y varias ocasiones, a diferencia de la gran mayoría de la comunidad internacional, que siempre hace con bombos y platillos propaganda y publicidad de la colaboración que hace cuando en algún lugar del mundo azota una desgracia natural, pues Cuba se convierte en el país más solidario del mundo, y en este caso lo hemos dicho, la ayuda que presta en Haití no es de ahora, igual que en el resto del mundo, igual que en muchos otros países, es una ayuda solidaria que está desde hace mucho tiempo.
Ayuda solidaria que está en perfecta sintonía con el Ministerio de Salud haitiano, identificando toda la problemática de salud de ese país, atendiendo la situación epidemiológica y, como bien plantea esta representante en Haití de la Organización Mundial de la Salud, se está trabajando junto en 3 campos de colaboración. El primer programa que se puso en práctica hace ya más de un año, tiene el fin de dispensar atención gratuita a las embarazadas antes, durante y después del parto, además de los recién nacidos. El segundo campo de ayuda con la Brigada Médica Cubana está relacionado con la vacunación, desde que a finales del año pasado se suscitara una epidemia de difteria en el país, aunque la campaña incluye otros males. Es un programa que está desarrollando intensamente, sin pausa, los médicos cubanos y también médicos del ALBA, médicos venezolanos, médicos haitianos graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Y hay que señalar, como bien plantea ella, que es necesario que otras organizaciones no gubernamentales que están arribando, que arribaron después del terremoto a Haití, pues colaboren coordinadamente en esta tarea con el Ministerio y que estén en sintonía con el Ministerio de Salud Pública de Haití, por cuanto esta colaboración no llega a ser tan eficaz, porque al no trabajar de forma coordinada, pues se va dispersando, diluyendo las tareas prioritarias que tienen que acometer los médicos allí. Ahí ella plantea claramente que uno de los problemas del sistema sanitario de Haití es la existencia aquí de múltiples organizaciones no gubernamentales que han llegado luego del terremoto y que trabajan sin coordinación con el ministerio. Muchas de esas ONG han partido, pero apostamos a que las que se mantengan en el país trabajen de forma más coordinada. Ella señala tiene gran importancia la colaboración con los médicos cubanos, que se ha fortalecido. Además, en ese equipo hay 2 expertos cubanos, uno en tema de clínicas móviles y otro en el de las estadísticas sanitarias. Dice que están, la fase de urgencia ya pasó, pero están en una segunda urgencia que, contrariamente a lo que podría pensarse, presenta una situación más favorable de la que se conocía antes del sismo. Principalmente porque ha llegado mucha ayuda en el campo sanitario, lo cual permite una ampliación del acceso del pueblo a salud gratuita. Fíjate lo que significa, hay que pensar Haití, el estado de abandono durante, bueno, lo de Haití en América Latina, en el Caribe, es algo realmente dramático, algo que merece la condena de todas las personas de bien a las potencias occidentales, particularmente a Estados Unidos, a Francia, porque ahora se habló de Haití por el terremoto, esta tragedia humana, pero no se hablaba antes de los distintos terremotos en forma de las calamidades sociales que ha estado afectando ese Haití con las intervenciones militares de Estados Unidos, etcétera. Los médicos cubanos, la colaboración internacionalista de Cuba allí, ya desde antes estaba tratando de paliar los problemas sociales y de salud que tiene ese país, y continúa, y es lo que agradece esta representante de la Organización Mundial de la Salud, y sabe que con los médicos cubanos y con el pueblo cubano, pues Haití, la población puede contar, y se está tratando de desarrollar un plan, amplio plan, que abarca, bueno, todos los campos de la medicina, y de forma tal que por primera vez, hay que decirlo, pues tengan la población haitiana una asistencia médica gratuita.
Una lectura importante que hay que darle a lo acontecido en Haití es que definitivamente hay que entender que en el mundo la salud es un derecho humano, y que como tal también es necesario que en los estados se fortalezca un aparato, el mismo estado, en el afán de permitir disfrutar de salud a sus habitantes. En eso hay que decirlo, Cuba ha sido un ejemplo, en eso Cuba ha sido la pionera, y también es importante señalar que todos los gobiernos que ahora mismo en América Latina, como el de Venezuela, el de Bolivia, el de Ecuador, e inclusive Brasil, Argentina, etcétera, uno de sus principales argumentos es precisamente fortalecer el aparato estatal de salud, a diferencia de las recetas que nos vende el Fondo Monetario Internacional, que nos hablan de privatizar, lo que equivale a negar el derecho a la salud al pueblo. Bueno, ahora la sección con ritmo del programa, y nuevamente Tadeo.
Sí, como bien dices, pues bueno, estamos ya en la sección musical. En este momento pues vamos a escuchar un par de temas de esta agrupación Pupi, Los que son, la orquesta de César Pedroso, y bueno, pues un tema que en Cuba está pegadísimo ahora mismo, La Machucadera. Vamos a escuchar.
Oiga, chico.
¿Sabes qué llegó?
Sube la mano.
Bueno, pues hemos estado escuchando a César Pedroso, Pupi y los que son con La Machucadera, que es un número que está pegadísimo en Cuba ahora mismo, se está escuchando muchísimo. Y bueno, pues vamos a escuchar en el segundo momento musical este número que se llama La Bala de Billy. Vamos a escuchar.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Las principales autoridades de la Unión Europea reunidos en el Foro Económico en esta ciudad exigieron hoy a los países reformas estructurales ambiciosas para superar la crisis y garantizar el crecimiento y el empleo a mediano y largo plazo. No es la primera vez en la que serán las grandes cantidades de gente quienes terminen pagando los desaguisados de los pocos que detentan el poder económico.
Efectivamente, parece que esta situación económica, pues los que lo van a pagar, pues es la clase menos favorecida en el sistema, ¿no? Económico que existe en estos países. Para el Consejo Europeo, Hernán Van Rompuy, expresaba que la Unión Europea se encuentra en un punto crítico en que los próximos pasos a determinar el futuro de la Unión Económica en un punto crítico en el que los próximos pasos determinarán el futuro de la Unión Económica y Monetaria. Que existe la necesidad de reformas estructurales y centró hoy los discursos en el conclave, toda vez que gran parte de los Estados miembros ya han optado por políticas de austeridad para corregir sus déficits públicos, como en los casos de Grecia, Portugal, España o Reino Unido, aunque este último país no pertenece a la eurozona. Desde Roma se informó que la lucha contra la evasión fiscal y el recorte del gasto público son dos de los ejes principales del plan de austeridad aprobado este martes por el Consejo de Ministros italiano, que prevé un ahorro de 24.000 millones de euros entre el 2011 y el 2013. Se lamenta que el mayor sacrificio siempre se pide a los trabajadores públicos y privados, que es un programa que no mantiene principios de equidad, se denunció en este...
Es una pena que lamentablemente las medidas que tú has denunciado de alguna manera se asimilan mucho a las medidas que el Fondo Monetario Internacional aplicó en América Latina, yo que sé, en la década de los 80, 90, porque básicamente se habla de que hay que recortar el gasto social, de que lo principal es reducir el déficit público, y nos dan a entender, parecería ahora ser, que esta crisis la ocasionaron los estados con el excesivo gasto público, cuando realmente deberíamos recordar todos que esta crisis la generaron más bien los grandes banqueros del sistema financiero internacional al haber especulado intentando llegar conseguir sus objetivos de ganancia hasta cifras imposibles. Recientemente clausurada la quinta edición de la Olimpiada del Deporte Cubano, en esta lid se fijaron 59 récords, 4 de ellos primados nacionales, destacando el levantamiento de pesas, y se podría decir que la reina del certamen fue la nadadora Jennifer Almaguer, quien se adjudicó 9 medallas.
Bueno, un importante éxito para el deporte cubano y también para el deporte latinoamericano. Hay que recordar que, bueno, Cuba no participará en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y esta quinta Olimpiada del Deporte Cubano sirvió como a manera de de sustituir este evento y fue todo un éxito. Más de 20 países se dieron cita en esta liga, se compitieron en todos los deportes y, como bien tú has señalado, 59 récords se fijaron en las distintas categorías. De ellos, 4 alcanzaron la categoría de récords nacionales o primados nacionales, con destaque para el levantamiento de pesa. Como bien señaló el presidente del INDER, Cristian Jiménez, una vez más se ha demostrado que no hay metas imposibles. Eso lo planteó en la ceremonia de clausura en la sala polivalente Ramón Fon, y se ponderó el espíritu de solidaridad y cooperación con que todos los involucrados asumieron el certamen. También el acto contó con la presencia del vicepresidente del Consejo de Ministros y presidente del Comité Olímpico Cubano, José Ramón Fernández, quien tuvo a su cargo el cierre de la cita. Además participó Ongalivia Tapia, integrante del secretariado del Comité Central del Partido, junto a otros dirigentes. Hay que destacar aquí la participación de Venezuela, que bueno, en el cómputo final, resultado final por equipo, Occidental alcanzó el primer lugar, abrumó al resto y conquistó el cuarto liderato en las 5 versiones de la liga. Y Venezuela ocupó, fue una de las delegaciones foráneas más destacadas y se llevó una buena cantidad de medallas.
Amigos y amigas, muchas gracias por asistir a esta nueva emisión de Cuba Información Radio. Deseamos cerrar esta emisión expresando nuevamente nuestro repudio y rechazo a la masacre cometida por el gobierno israelí en las aguas internacionales en contra de la flotilla solidaria que constaba pues de 7 barcos y lamentablemente de momento todavía no sabemos el número de heridos. Pero esperamos que en algún momento este vaso termine colmándose y se derrame realmente el agua de tal manera que nos permita acabar con este sistema internacional de la injusticia que lamentablemente prevalece. Pues nada, amigos, un saludo a todos y será hasta la semana entrante.